Bienvenidos a este vídeo que va a tratar sobre la política fiscal, segunda parte. Y el esquema que voy a seguir es el siguiente. Una vez vistos ya los tres primeros puntos en la primera parte, vamos a ver hoy el alisado de impuestos, la sostenibilidad de la deuda y finalmente el déficit, causas y costes. Empezamos entonces con el alisado de impuestos. Y la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿cuál es la distribución óptima de impuestos en el tiempo? ¿Es mejor subirlos en algunos momentos y bajarlos en otros o es preferible una senda más estable? Y el modelo que vamos a presentar se debe a Robert Barro y lo publicó en la Journal of Political Economy en el año 79. Y él comenta un punto de partida, una serie de observaciones que él ha realizado sobre la economía, que son las siguientes. En primer lugar, los impuestos distorsionan la economía, desincentivan el ahorro. Pues sabemos que los impuestos financieros, ya sean en forma de tasa Tobin o del tipo que sea, reducen la rentabilidad del ahorro y, por lo tanto, reducen su atractivo. Desincentivan también la oferta de trabajo por la misma razón, porque reducen el salario y, por lo tanto, disminuye el coste de oportunidad del ocio. Y también generan costes de recaudación y control. Por otra parte, las distorsiones no son deseables porque, aparte de los efectos que ya hemos visto, distorsionan las señales que transmiten los precios y, por lo tanto, esto perturba la demanda y la oferta en la economía y el funcionamiento de toda la actividad económica. Y la tercera observación que Robert Barro apunta es que las distorsiones aumentan más que proporcionalmente con la presión fiscal. Y, bueno, podemos dar una intuición para explicar esta idea. Lo lógico es que los sistemas impositivos empiecen por gravar aquellas cosas que son más fácilmente controlables y a las que es más fácil aplicar un impuesto. Y, sin embargo, cuando ya tienen cubiertos esos aspectos que son más sencillos, entonces empiezan a gravar lo más complejo. Y si eso es más complejo de recaudar y de controlar, por lo tanto, tendrá aparejado un coste mayor. Bien, ¿cuáles son los supuestos del modelo que presenta Barro? En primer lugar, parte de una economía que verifica la equivalencia ricardiana, de la que ya hablamos en el vídeo anterior, lo que quiere decir que el gobierno debe cumplir la restricción presupuestaria, o sea, no le sirve estar endeudándose indefinidamente, sino que su corriente temporal de impuestos descontada tiene que ser igual a la suma de su deuda inicial más todo el gasto descontado. Y, por otra parte, hay un tipo de interés en la economía que es exógeno y constante. En segundo lugar, el gobierno desea minimizar las distorsiones. O sea, es consciente de que estas distorsiones hacen daño a la economía y procura evitarlas en lo posible. ¿Cuál debería ser su actuación? Bueno, vamos a ir un poco más allá y vamos a poner cierta estructura a las distorsiones y vamos a modelizarlo de la siguiente manera. Vamos a definir una función z de t que será una función creciente y convexa de la presión fiscal, donde la presión fiscal la definimos como el total de impuestos partido por el PIB en un momento del tiempo. Y esta función es creciente y convexa, o sea, su segunda derivada es positiva, para captar esa idea de que cuanto mayor sea la presión fiscal en un determinado país, mayor será las distorsiones y además que estas distorsiones aumentan más que proporcionalmente con la presión fiscal. Por eso la función es una exponencial. El problema del gobierno entonces consiste en elegir la secuencia óptima de presión fiscal en el tiempo, o sea, la presión fiscal en todos los años, de modo que la suma de todas las distorsiones desde el momento presente hasta el infinito, o sea, en un plazo muy amplio, sean mínimas y al mismo tiempo se verifique su restricción. O sea, lo que quiere el gobierno es minimizar la función que aparece como la ecuación 1, o sea, esas distorsiones que hemos visto en el supuesto anterior, descontadas al tipo de interés R y sumadas, es de 0 hasta infinito, verificándose la restricción que nos dice que la suma de los impuestos descontados tiene que ser igual a la suma de la deuda al momento inicial más el gasto total descontado. Bien, bueno, hay distintas maneras de resolver este problema, pero quizá la más sencilla sea volver a la ficción de la economía en dos periodos, que ya utilizamos también en la primera parte de este vídeo, y entonces definimos la función objetivo como para el periodo 1 y 2 y la restricción presupuestaria, que lo acabamos de enunciar como esa suma descontada de impuestos que tiene que ser igual a la deuda más el gasto, pues esto también lo desglosamos para el periodo número 1 y para el periodo número 2, de manera que tenemos la ecuación que aparece señalada como 4. Para resolver este problema de minimización sujeto a la restricción presupuestaria, podemos definir el lagrangiano, que será, como siempre, la suma de la función objetivo más la restricción multiplicada por el multiplicador de Lagrange, lambda, y procedemos a encontrar el óptimo obteniendo las condiciones de primer orden respecto a las variables de control, las variables que se pueden modificar, que son la presión fiscal en el periodo 1 y la presión fiscal en el periodo 2. Entonces, lo que vemos es que obteniendo las condiciones de primer orden y haciendo cierta álgebra para llegar a la expresión final, lo que obtenemos es que llegamos a que el óptimo, o sea, la presión fiscal que minimiza las distorsiones, es una ecuación como la 5. Lo que nos está diciendo es que se minimizarán las distorsiones totales en la economía cuando la presión fiscal de esta economía sea relativamente constante o por lo menos estable en el tiempo. Bien, puesto que la función objetivo es convexa, sabemos que la condición necesaria para óptimo, o sea, las funciones de primer orden, si igualan a cero, son también condiciones suficientes para el mínimo. No, no hace falta hallar las segundas derivadas para verificar las condiciones de segundo orden. Bien, y en el fondo encontramos un resultado que es que presenta algunas similitudes con el resultado que obteníamos respecto a la pauta óptima de consumo para el agente. Y bueno, llegábamos a que la pauta óptima era una pauta que fuera estable en el tiempo, y esto lo justificábamos diciendo que, puesto que el agente tiene utilidad marginal decreciente, no le interesa tomarse unos días 20 o 30 cervezas y otros días 0 cervezas, sino que lo que prefiere es un consumo razonable de 3 o 4, las que sean, cervezas al día, puesto que los días que consuma mucho, los días que se tome las 20 cervezas, pues la utilidad marginal de las últimas cervezas va a ser muy pequeña, incluso puede ser negativa, porque en fin, se la puede pagar luego con el coche, etcétera, etcétera. Es mucho más lógico tener un consumo estable en el tiempo. Y aquí la intuición es parecida. El gobierno debe optar por tener una secuencia de presiones fiscales que sean estables en el tiempo, precisamente para no entrar en esa zona de rendimientos, de costes crecientes de las distorsiones, esa parte de la función que crece muy rápidamente, lo cual lo conseguimos evitar si tenemos una presión fiscal que sea más o menos estable en el tiempo. Este resultado, ¿cómo lo podemos valorar? Bueno, pues podemos, como siempre, distinguir ventajas e inconvenientes. Bueno, digamos, ante todo, que es una idea que en todo caso resulta interesante y que ha servido también luego para discutirse en otras investigaciones posteriores. Pero, en fin, sin necesidad de ir mucho más allá, sí que podemos encontrar algunos pros y contras. Podemos ver que realmente el alisado de impuestos tiene una serie de ventajas, como por ejemplo que obliga al gobierno a una planificación presupuestaria plurianual. A lo mejor no puede ir a muchos años vista, porque sabemos que los periodos electorales suelen ser de 4 o 5 años como máximo, pero sí por lo menos en ese mandato que tiene por delante, pues sí que es conveniente que tenga una cierta estrategia a medio y largo plazo de lo que quiere hacer y de cómo lo va a hacer, sin estar funcionando por ocurrencias que le lleven a cambiar los impuestos con mucha frecuencia. un alisado de impuestos, o sea, una senda más estable en el tiempo, a su vez genera estabilidad y resta incertidumbre, mucho más que si las cosas están cambiando continuamente, mejora la seguridad jurídica, reduce los costes de asesoramiento y litigios para todos los, o sea, los contribuyentes que tienen que pagar esos impuestos, y también supone un coste menor para la administración pública, porque no, la administración pública, en este caso la Agencia Tributaria Española o las finanzas públicas del país que sean, no tienen que estar continuamente rediseñando y reestimando los nuevos impuestos, sino que ya parten de un programa más o menos estable que pueden gestionar, por lo tanto, también esos aspectos logísticos con más certidumbre. ¿Qué inconvenientes puede presentar el alisado de impuestos? Bueno, yo se me ocurría que el primero puede ser la falta de realismo, o sea, luego sabemos que las cosas, aunque en la teoría funcionen bien, en la práctica pueden ser más difíciles de poner en práctica, y también sabemos que el diseño de impuestos, la política fiscal, pues como también decíamos en la introducción del primer vídeo, no responde solo a consideraciones económicas, sino también a consideraciones políticas. Por lo tanto, a veces lo que se busca no es tanto el óptimo económico, sino otra serie de objetivos. Por otra parte, sí que es verdad que el tener una pauta como la descrita puede restar flexibilidad. Y sí que es verdad que es deseable que la política fiscal, cuando sea necesaria, tenga cierta flexibilidad para salir al paso de crisis que se presentan de repente, como la crisis de la pandemia, del COVID. Pero, bueno, esto también lo podemos decir un poco en sentido amplio porque realmente, aunque exista este planteamiento, pues, en fin, y aunque existan acuerdos, incluso esté en la Constitución de algún país recogido, pues que esta sería la regla deseable para la política fiscal, pues siempre existirá alguna manera de, en casos necesarios, urgentes de fuerza mayor, pues poder salirse un poco de la restricción que marca esta regla y hacer lo que en cada momento parezca más conveniente. En todo caso, como punto de partida para modelizar de algún modo cómo debe ser la pauta de impuestos en el tiempo, sí que es una aplicación interesante. Bien, y pasamos entonces al punto sobre la sostenibilidad de la deuda. Hasta el momento hemos admitido que los gobiernos pueden incurrir en deuda, pero en general hemos procurado que mantengan la deuda dentro de unos límites aceptables, los indicados por la restricción presupuestaria que hemos estado manejando en el primer vídeo y en este. Pero bueno, es posible que muchas veces los gobiernos, lo hemos visto en la historia, se salgan de ese marco y suscriban o bueno, emitan deuda, mejor dicho, por unos niveles relativamente elevados. ¿Hay alguna manera de saber si la deuda es sostenible o no? Bueno, y este es un debate que es relevante casi siempre, o sea, permanentemente en los países en desarrollo, que suelen tener una cierta proclividad a endeudarse bastante. Y para los países más desarrollados, que pueden tener más reticencia a la deuda, también es un debate interesante para aquellos momentos de crisis donde la deuda crece más rápido. Bueno, aquí ya intuitivamente vemos que, claro, la deuda es un instrumento atractivo de financiación en el sentido de que no supone un coste para los consumidores en términos de impuestos y por lo tanto puede tener menos coste político también para el gobierno de turno. Lo que pasa que claro, en el fondo la deuda puede llevar a la economía a un círculo vicioso y a generar más deuda a través de un efecto bola de nieve que va creciendo y creciendo, ¿no? Porque cuando se suscribe deuda y no se paga inmediatamente, pues esa deuda devengará unos intereses que, si se opta por emitir nueva deuda para cubrir ese principal y esos intereses, tendrá que ser mayor para abarcar esa cuantía, lo cual generará unos intereses mayores, lo cual generará una mayor necesidad de deuda del periodo siguiente y así sucesivamente hasta que la deuda crece prácticamente sin control. Y esto, como digo, no es un caso teórico interesante, sino que lo hemos visto en la historia. Bueno, y esto se puede agravar incluso más, porque es posible también que el nivel de deuda haga que los tipos de interés suban. Por lo tanto, la carga de intereses cada año podría ser mayor, no solo porque suba el principal, sino porque también aumente el coste por unidad financiera de deuda. ¿Cómo podemos acometer este análisis? Bueno, podemos definir la dinámica del tiempo de la deuda. En tiempo continuo definiremos por D punto, o sea, diferencial de la deuda con respecto al tiempo. La podemos definir como la ecuación 6, o sea, la diferencia entre el gasto, que es función del tiempo, y lo recaudado por impuestos, que también es función del tiempo, más el tipo de interés R por la deuda viva, o sea, lo que se haya pedido a los mercados hasta ese momento. A su vez, este segundo miembro de la ecuación número 6 nos está recogiendo dos aspectos. Por una parte, el déficit primario, la diferencia entre el gasto neto de intereses de la deuda, o sea, gasto no financiero, y los impuestos. Y por otra parte, también la ecuación 6 nos incluye ese gasto financiero, ese gasto en intereses. Y con esto también, esta forma de analizar la ecuación 6 nos ayuda a entender que la deuda puede crecer básicamente por dos motivos. Por una parte, por el déficit primario, o sea, porque el nivel de gasto sea muy superior a los impuestos. Pero también puede crecer por cómo haya sido el modo de financiación. O sea, si hasta el momento se ha recurrido mucho a la deuda en el pasado, o bien si los tipos de interés son altos, pues esa parte R por D también crecerá muy rápidamente y contribuirá a aumentar la deuda existente. ¿Cómo podemos aproximarnos al nivel de deuda sostenible de una economía? Bueno, una primera idea es que es conveniente analizarlo no en términos absolutos, sino en términos relativos, por medio del indicador deuda partido PIB, que por otra parte es un indicador clave no solo en la planificación financiera del gobierno, sino también clave en los mercados financieros, porque es un buen indicador sintético de cuál es la capacidad de pago de la deuda pública. Y por otra parte, ya los mercados financieros saben que cuanto mayor sea esta ratio, mayor riesgo hay de impago de la deuda. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es realizar el análisis con respecto al PIB, y también podemos dar una intuición de qué entendemos por deuda sostenible. Por deuda sostenible, evidentemente, podemos entender una deuda que sea cada vez menor en el tiempo como porcentaje del PIB, pues eso será una pauta sostenible de la deuda, pero bueno, eso quizás se aspirará mucho y nos podemos conformar con una aspiración un poco menor, que sea una ratio de deuda partido por el PIB estable, o sea, que esté más o menos entre unos límites contenidos y que no se dispare respecto a ese límite. Y también, puesto que estamos definiendo el indicador de deuda sostenible como deuda partido por el PIB, ya también podemos intuir que ese indicador tendrá un crecimiento que estará muy vinculado, por una parte, al crecimiento del numerador, o sea, al crecimiento de la deuda, que a su vez depende de los tipos de interés, y por otra parte al crecimiento del PIB, o sea, a la tasa de crecimiento de la economía. Bueno, y vamos a reflejar estas ideas en un modelo que vamos a componer, esta vez en tiempo discreto, y para eso lo que hacemos es definimos la ecuación número 7, que es la versión en tiempo discreto de la ecuación 6 que veíamos antes en tiempo continuo. Bien, o sea, que lo que estamos diciendo es que la deuda en el momento T será el saldo primario del presupuesto, GT menos T de T, más la suma de la deuda pendiente hasta ese momento, o sea, de T menos 1, multiplicada por 1 más R, o sea, principal más tipo de interés. Dividiendo la ecuación 7 por el PIB y operando, recordando que, vamos a obtener tasas de crecimiento, vamos a llamar gamma a la tasa de crecimiento del PIB. Entonces, lo que obtenemos es que la diferencia en la ratio deuda partido por PIB entre el periodo T y el periodo T-1 va a ser igual a la ratio de deuda partido por PIB en el periodo anterior, de menos 1, multiplicado por la diferencia entre tipo de interés y la tasa de crecimiento del PIB, y más el saldo primario. Esto sería la ecuación número 8. Bien, nuevamente aquí nos encontramos los dos elementos que nos encontrábamos antes, lo que pasa que llegamos a un resultado un poco más elaborado. Lo que obtenemos es que, como es lógico, el indicador de deuda partido por PIB va a experimentar una dinámica que estará vinculado a el saldo primario, o sea, ese G partido por I menos T partido por I, pero también, lógicamente, influye la trayectoria de deuda que se haya tenido hasta ese momento. Y esa parte de la dinámica viene recogida por la ratio de T menos 1 entre PIB de T menos 1, que multiplica a la diferencia entre el tipo de interés y la tasa de crecimiento del PIB. Bueno, para con objeto de simplificar un poco el álgebra y la notación, vamos a definir una variable en minúsculas, como la variable en mayúsculas partido por el PIB, de manera que de minúscula será de mayúscula partido por PIB, y vamos a llamar X sub T a el superávit primario también como función del PIB. Por lo tanto, podemos escribir la ecuación 8 que acabamos de ver como D minúscula T menos D minúscula T menos 1 será igual a la suma de la deuda partido por PIB en el periodo anterior, por la diferencia entre R y el tipo de y la tasa de crecimiento de la economía, más el déficit primario como porcentaje del PIB, que será la ecuación 9. Bien. Vamos entonces a añadir de un modo formalizado la intuición que expresábamos antes, en el sentido de que estaremos en equilibrio, estaremos dentro de una senda sostenible de la deuda cuando la ratio deuda partido por PIB sea estable, concretamente cuando la ratio en el periodo T sea igual a la ratio en el periodo T menos 1. Y si imponemos esta condición, lo que estamos diciendo es que la ecuación número 9, el primer miembro de la ecuación será 0, puesto que D sub T será igual a D sub T menos 1. Esto quiere decir que podemos reorganizar el segundo miembro de la ecuación y lo que obtenemos es que D en T menos 1 por la diferencia entre R y gamma será igual a menos X sub T, que recordemos que es el déficit primario como porcentaje del PIB. Por lo tanto, lo que llegamos es que la conclusión que sacamos es que el nivel de equilibrio de la deuda en T menos 1 y en todos los periodos, puesto que hemos dicho que la condición de estabilidad es que sea igual periodo a periodo, la deuda partido por PIB en el estado estacionario, que podemos denotar como D asterisco, será igual al cociente entre menos X en el momento T partido por la diferencia entre tipo de interés y la tasa de crecimiento del PIB. Esto va a ser el nivel de deuda partido por PIB sostenible en el largo plazo y también el que una economía va a alcanzar bajo determinadas condiciones. Bueno, para entender mejor estas ideas puede ser útil simular algunos comportamientos para ver exactamente cómo funcionan los datos. Y vamos a crear un mini modelo muy sencillo donde podemos jugar con las cifras. Vamos a suponer que el déficit primario es un 1% del PIB. Tomamos como valor de referencia de PIB 1000. Y vamos a analizar primero un caso en el que la tasa de crecimiento del PIB sea mayor que el tipo de interés. Y de hecho vamos a buscar una diferencia grande para ver mejor el efecto. Vamos a suponer que el crecimiento del PIB es un 10% y que el tipo de interés es un 0,1%. Puede parecer muy bajo y lo es, pero no está tan lejos de lo que hemos alcanzado en estos años del decenio entre 2010 y 2020. Bien, si sustituimos estos datos en la fórmula anterior de deuda partido por PIB del estado estacionario, lo que llegamos es un resultado de que esa deuda partido PIB del estado estacionario será 0,101 Y si simulamos la trayectoria de la deuda del PIB y de la ratio deuda partido por PIB, vemos que efectivamente ese cociente converge al nivel que hemos obtenido de 0,101. De hecho, en este experimento podemos suponer que partimos desde un nivel bajo de deuda, con poca deuda inicial, o sea que esa deuda va creciendo tanto por el déficit primario de cada año, que es el 1% del PIB, como por los intereses que se van generando. Pero puesto que los tipos de interés son bajos en este experimento y la tasa de crecimiento del PIB es alta, pues vemos que en el diagrama de la izquierda el PIB crece mucho más rápido que la deuda, sobre todo con el paso del tiempo. Ese crecimiento se hace exponencial y va muy rápido para el PIB y no tan rápido para la deuda. Por lo tanto, la trayectoria de la ratio deuda partido por PIB pues, en principio podría tranquilizar a los inversores, a los mercados. Es verdad que crece muy rápidamente porque la deuda parte de un nivel muy bajo, pero va creciendo. Lo que pasa que en un momento dado, puesto que el crecimiento del PIB es mucho más rápido del crecimiento de la deuda, lo que ocurre es que la ratio se estabiliza en torno a ese nivel asintótico, que será más o menos de 0,1. Se puede llegar también a este resultado